Las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y qué alegría poder comenzar un día más con mucha gratitud, con alegría en nuestro corazón, porque sabemos que en este momento vamos a conectarnos con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Aquí comenzó tu programa de oración, Hablar con Dios. Me alegra poder saludarte allí en el país donde estás, en la ciudad donde te encuentres. Y qué bueno es que juntos podamos disfrutar diariamente de este encuentro. Un encuentro con la Biblia, un encuentro con Dios a través de la oración. Y día a día podemos disfrutar y agradecer de las bendiciones que Dios nos brinda. Un grande abrazo para ti, soy tu amigo el pastor Joel Flores y junto a María Belén aquí compartimos este espacio. Bienvenida, María Belén.
Hola, pastor Joel, buen día, amigos, muy buenos días. Es una alegría muy inmensa poder estar juntos una vez más, una nueva jornada aquí en Radio Nuevo Tiempo y en este que es nuestro programa matutino, Hablar con Dios, que compartimos con el pastor Joel cada día. Sean todos muy bienvenidos y recuerden que desde ya pueden enviar su mensaje con su agradecimiento, con su pedido de oración al número de WhatsApp más 55 1298 15129, más 55 1298 15129.
Así es, allí tú puedes colocar tu pedido de oración y estaremos aquí leyendo ese mensaje y también orando por ti. Bienvenido una vez más, listos para poder abrir la palabra de Dios. Y antes, como siempre, escuchamos esta linda, linda música. No cambies el dial, ya regresamos.
seguir así. Libertad, grito libertad. En ti mi Cristo, yo tengo libertad. En ti mi Cristo, yo tengo libertad.
El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo habla acerca de algunas cosas indispensables en la vida de todo cristiano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 15, comienza a brindar consejos al final de su carta a los de Tesalónica. Y les dice así: mirad que ninguno os pague otro mal por mal. Antes seguid lo bueno para los unos con los otros. ¡Wow! Qué interesante este consejo. No pagues mal por mal. Antes seguid lo bueno unos los unos para con los otros. Versículo 16 dice así: estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y 22, absteneos de toda especie de mal. Y me encanta la manera como cierra esta idea. Allí dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado de manera irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de allí envía saludos finales y termina su carta allí diciendo que la gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sabes qué es interesante ver este final de carta? Realmente es maravillosa por los consejos que brinda, por la exhortación que da allí a los de Tesalónica. Y una de las cosas que me llama la atención es que Pablo está preocupado en que aquellos que sirven al Señor puedan ser íntegros, puedan tener salud completa, física, mental y espiritual. Porque de eso se trata la vida cristiana. No solamente se trata de un área de la vida. Cuando tú te entregas a Cristo, esto tiene que involucrar todo. Por eso el versículo 23 dice que el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos que por allí malinterpretan y dice que aquí Pablo está hablando que el ser humano está dividido por lo menos en tres partes. El espíritu está por un lado, el cuerpo es otra cosa y el alma es otra cosa. En la Biblia no encontramos dos teologías o no encontramos dos afirmaciones contrarias. La Biblia, por ser la palabra de Dios, mantiene una sola línea de pensamiento. Y en la Biblia la palabra alma, ¿sabes qué cosa significa? Vida. En la Biblia la palabra alma significa persona, significa la parte interna del ser humano, emociones, sentimientos. O sea, cuando se habla de alma, no se está hablando de alguna cosa que sale fuera del cuerpo. Entonces Pablo dice así, que Dios pueda santificar a ustedes de manera completa. Vuestro cuerpo está hablando de salud física, vuestra alma está hablando de salud mental y vuestro espíritu está hablando de ese relacionamiento con Dios, que finalmente todos somos seres íntegros. Si tú estás mal físicamente, va a afectar espiritualmente, va a afectar emocionalmente, porque somos seres íntegros. Entonces, aquí Pablo dice que el Dios de paz os santifique completamente en todas las áreas de la vida. ¿Y cómo es que ese Dios de paz nos santifica? Y allí nosotros encontramos las cosas que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que pagar mal por mal, número uno. Número dos, nosotros tenemos que orar siempre. Número tres, tenemos que estar felices siempre. ¿Cómo? Si solamente hay motivos para entristecerse. ¿Cómo es que nosotros podemos mantener la felicidad si es que hay tantos motivos solamente para estar tristes? Y allí viene el secreto: orad sin cesar. ¿Qué relación tiene la alegría permanente en el corazón con la oración y el estudio de la Biblia? Eso es lo que queremos ver hoy. Tú sabes que la mayoría de síntomas físicos que revelan una enfermedad a menudo tiene su origen en nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional puede alterar completamente nuestra salud de manera general. Por eso es que Pablo aquí dice, estad siempre gozosos, porque ¿qué tiene que ver la alegría, la oración y todo eso? Bueno, en Filipenses 4:6 él diría, ora por todo y no te preocupes por nada. ¿Por qué es que a Pablo le interesa tanto que podamos disfrutar de la vida con gratitud, que podamos vivir contentos y que podamos mantener la alegría? ¿Por qué es que a Pablo tanto, en varias cartas, y especialmente en el libro de Filipenses, él habla acerca del gozo que está en Cristo, que está más allá de las circunstancias temporales, más allá de lo que podamos vivir, porque es un gozo permanente en él? ¿Por qué está tan preocupado por eso? Hoy nosotros podemos comprobar por lo siguiente. La mayoría de personas que va al médico demostrando algún problema de salud físico, es por sentimientos internos. O sea, hoy la gente se está enfermando por soledad, por tristeza, por culpa, por angustia, por frustración, por temor. Esos sentimientos que están encubiertos, que nadie ve, resulta que allí se presenta mediante síntomas. Por eso es que hay personas que van al médico y resulta que su problema era estrés, era ansiedad, no era netamente un problema físico, sino un problema emocional. Tú te vas a dar cuenta que hoy la mayoría de las personas que va con dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, insomnio, mala digestión, alergias, problemas de la piel y otros trastornos mayores. Esos otros trastornos mayores puede ser la falta de iniciativa, el desgano para el trabajo, un estado de disconformidad. O sea, todo eso tiene su raíz, ¿dónde? En sus emociones. Está dentro. Existió una mujer que aparentemente pues estaba mal de todo, ¿no? El cuerpo comienza a gritar cuando no se le da la debida importancia. Y ella pensaba que necesitaba de una operación. Y luego, después de hacerse todos los exámenes, el médico le dice, mire, su problema es el odio que hay en su corazón. Porque como el médico no encontró ningún otro problema, empezó a preguntarle qué sentimientos tenía. Y ella empezó a hablar con odio de otra persona. Entonces dice, su problema está allí. El odio los lleva a la angustia, los lleva a la amargura, y es la causa real de su intenso dolor abdominal. Entonces, cuando modifiques tus sentimientos, va a desaparecer el dolor. ¿Por qué? Porque síntomas físicos, en su mayoría, no todos, en su mayoría, tienen una causa emocional. Por eso es que aquí la palabra de Dios viene incluso para darnos consejos para mantener un equilibrio en todas las áreas de la vida. ¿Recuerda lo que escribió Salomón allí en Proverbios 17:22? ¡Wow! Ese es un texto conocido. Dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Ahí me llama la atención porque incluso hay otras versiones de la Biblia que traducen este texto así: el estar alegre conserva la salud, y es una muerte lenta estar triste todo el tiempo. Eso dice la versión Good News Bible. O sea, cuando tú estás triste constantemente, estás muriendo lentamente. Por ejemplo, la Biblia al día, o la Biblia parafraseada, lo traduce ese texto así: el corazón alegre sana como medicina, pero el espíritu abatido enferma. Esa manera de parafrasear el texto realmente es interesante. Hoy, tanto en nuestra experiencia cotidiana y tanto la ciencia médica pueden confirmar que no debía existir muchas de las enfermedades que hoy existen tienen su raíz y su problema dentro de nosotros, en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Lamentablemente, el ser humano, en lugar de tomar aquella medicina que es gratuita, pues prefiere los fármacos, prefiere algún otro tipo de cosas. Ahora, yo con esto no quiero decir que estoy en contra de los fármacos, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la terapia gratuita y efectiva es simple: mantener la alegría de vivir. Y ya hablamos aquí en un programa anterior que por el hecho de que tú estás hoy vivo, estás respirando, tienes un techo, tienes un lugar donde estar, ya es suficiente para tener tantos motivos de gratitud y tantos motivos de alegría. Mira lo que dice Salomón, Proverbios capítulo 15, versículo 13. El mismo que dice que la alegría es salud, también dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ajá. Corazón alegre hermosea el rostro. O sea, no solamente te da equilibrio y salud física, sino que también te hace pues una persona más simpática. Todos somos hermosos, ¿verdad? Pero la sonrisa en cualquier rostro, pues, ¿cuánto bien lo hace? Ahora, fíjate, hoy se gasta miles y miles de dólares para poder embellecer el rostro. Salomón dice: un corazón radiante de alegría hace que el rostro pueda mantener una sonrisa, y ese es el mejor maquillaje. Porque el maquillaje solamente te puede por allí cubrir parte del rostro, hermosear parte del rostro. Pero un corazón alegre hace que tu rostro sea diferente, tu mirada sea transparente, que tus labios puedan transmitir una sonrisa real, no una sonrisa fingida. Tú sabes que los ojos es el espejo de lo que tenemos dentro. Tú puedes estar bien maquillado por fuera, pero con los ojos llenos de tristeza. Y la belleza, incluso dice aquí Salomón, comienza dentro. Por eso es bueno, practica buenos hábitos de salud. Y aquí, un corazón alegre, un corazón feliz, un corazón agradecido, hace que todos nosotros podamos vernos mucho mejor incluso. Ahora, entonces, la alegría en el corazón. Cuando hablo de corazón, estoy hablando de la mente. Cuando tú estás feliz y estás agradecido, es un importante factor de salud. Tú sabes que hay estudios que dicen que combate la tensión emocional, mejora la digestión, reduce las úlceras de estómago, tonifica el organismo. Y bueno, es señal de inteligencia estar siempre contentos. Por eso Pablo, en su carta a los Filipenses, dice: regocijaos en el Señor siempre. No busques una fiesta para estar feliz. No busques vicios para estar feliz. Busca a Dios y en Él vas a encontrar contentamiento constante. Y el texto que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 5:16. Ahora, tú puedes decir: ah, es que Pablo pues tenía tantas razones para vivir así. No, Pablo estaba sufriendo, él estaba condenado a muerte, sin embargo nunca perdió la alegría y él desafió a todos a vivir siempre contentos. Mira, tú y yo tenemos tantos motivos para estar triste. ¿Lo tenemos? Sí, todos tenemos. Si yo te digo, mira, yo tengo tantos motivos para estar triste, yo te puedo enumerar muchísimos. Y tú también. Sin embargo, en lugar de enfocarnos en eso, ¿por qué no nos enfocamos en agradecer a Dios y en estar unido a Cristo para poder siempre ver el lado positivo de la vida? Esto va más allá de optimismo. Esto es fe, esto es creer en las promesas de Dios. Esto es saber que no importa las circunstancias, Dios está conmigo y así puedo disfrutar de la alegría constante. Es impresionante cómo Dios ha creado nuestro organismo. Mira, tú sabes que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir hormonas estimulantes. Y esas hormonas, pues, contribuyen para el bienestar general de las personas. De manera general, lo llamamos, pues, endorfinas, pero hay muchas sustancias allí. Esas sustancias promueven la salud. Esas sustancias fortalecen el sistema inmunológico. Esas sustancias producen la sensación de sentirnos bien. Ahora la pregunta, ¿cómo es que estas endorfinas se desarrollan en el cerebro? Ah, fíjate acá. Esto se desarrolla en el cerebro como resultado de abrigar sentimientos positivos. Gratitud, gozo, fe y esperanza. O sea, y todo eso lo puedes tener solamente cuando tienes a Cristo en la vida. ¿Tú te das cuenta que tener a Jesús en la vida nos trae beneficios, bendiciones, salud y vida eterna? ¡Wow! Esto es impresionante. Ahora, cuando tú abrigas en tu mente sentimientos de desánimo, de temor, de odio, de resentimiento, de ira, cuando esos sentimientos son prolongados, impide que tu cuerpo pueda producir las endorfinas. Entonces ahí aparecen, ¿qué cosa? Las enfermedades. Entonces, salud mental, lo que Pablo llama el alma, la parte interna del ser humano que tiene que ver con emociones, con sentimientos. Cuando allí estás bien, tú puedes tener la garantía. Allí puedes tener la garantía de tener salud y de tener bienestar. ¿Tú has escuchado aquel dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Sí, pero vamos a cambiarlo aquí. Dime qué sentimientos tienes en la mente y te diré cuál es tu salud. Cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos esto, vamos a dar más valor incluso a la palabra de Dios, porque aquí nosotros encontramos el secreto para todo en la vida. Hoy quiero compartir contigo un texto que llamó tanto mi atención en el libro Ministerio de Curación, página 185. El libro Ministerio de Curación, página 185, dice así: las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza acaban con las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Pero en contraste, el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y prolongan la vida. Y me encanta la manera como cierra allí el texto, ese párrafo. Un espíritu alegre, fíjate, presta atención aquí. Un espíritu alegre es salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Un espíritu alegre es salud para el cuerpo y fuerza para el alma. ¡Wow! Esto es impresionante. Entonces, aquellos sentimientos constructivos hace que podamos mejorar nuestra salud. La alegría de poder convivir bien con los demás. Nuestra estima propia incluso aumenta. Nuestro valor ante las pruebas de la vida son mayores. ¿Por qué? Porque Dios nos alimenta con esperanza, con fe, con gratitud. Y nosotros nos mantenemos contentos. Y es allí donde podemos tener un equilibrio completo. Deja siempre que en tu rostro se matice la alegría. Deja que allí en tu corazón, permite a Dios que en tu corazón coloque tantos motivos cada día para agradecer, para vivir, para continuar. Hay un dicho que dice que cuando en la noche aprendemos a mirar las estrellas, la noche no parece tan oscura. Y eso es verdad. Si en la noche de tu vida aprendes a mirar las promesas de Dios, la oscuridad o la noche no es tan oscura, la oscuridad no es tan intensa. ¿Te das cuenta? Por eso, Nehemías, es interesante el texto de Nehemías 8:10, cuando se dirigió al gobernador, él le dijo así: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A mí me encanta ese texto, porque Dios te da la alegría y la alegría te produce fortaleza. Y así podemos enfrentar todo en la vida. La Biblia me cuenta en el libro de Hechos, capítulo 16, que dos hombres estuvieron encerrados en una prisión, con los pies en el cepo, y estaban siendo tratados como criminales de alta peligrosidad, solo que ellos eran inocentes. Estos hombres estaban siendo tratados como criminales, pero ellos estaban allí sufriendo de manera inocente. ¿Y sabes qué cosa es lo que hacían? En medio del dolor, porque los azotaron, las espaldas sangraban, en lugar de quejarse, ellos comenzaron a cantar, comenzaron a orar. En lugar de gritar y de maldecir, ellos comenzaron a orar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto no me digas que es un espíritu optimista. Esto no se trata de optimismo. Esto se trata de fe. Esto se trata de Dios en la vida. Porque mientras los demás estaban allí maldiciendo, mientras los otros presos maldecían, ellos cantaban. ¿Cómo es posible que tú puedes cantar cuando te va mal en la vida? Es que esa fortaleza no viene dentro de ti. Esa fortaleza viene de Dios. Esa es la razón por la cual ellos nunca perdieron el ánimo, la fe, la alegría, aun cuando las circunstancias estaban en su contra. Cuando tú confías en Dios, las celdas se convierten en un palacio. Los fosos se convierten en la mejor cama para dormir. ¿Recuerdas de Daniel? Daniel durmió con los leones. Y allí durmió tranquilo, mientras el rey, que estaba en la mejor cama, no podía dormir. ¿Te das cuenta? Cuando tienes a Dios allí en la vida, Dios te da la fortaleza necesaria para poder enfrentar toda situación. Pablo y Silas no se dejaron aplastar por las circunstancias difíciles. Ellos dijeron: en lugar de reclamar, vamos a cantar. En lugar de maldecir, vamos a adorar. Esa es la actitud de aquel que tiene a Cristo. Por eso el consejo de Pablo: orad sin cesar y no pierda la alegría. Porque eso trae la oración. La oración trae paz, trae gozo, trae alegría, hace que tu cuerpo pueda tener bienestar porque tiene paz. Tú sabes que hay varios consejos para poder mantener la alegría en el corazón. Por ejemplo, aquí te voy a brindar algunos. Número uno, no magnifiques los problemas. Si tú ves a Dios primero, los problemas son pequeños. Pero si tú ves primero a los problemas, Dios se hace pequeño para ti. Entonces, no magnifique los problemas. Tienes un Dios más poderoso. Tienes un Dios más grande. Tienes un Dios que hace lo imposible. Entonces, por favor, no magnifiques el problema. Magnifique el nombre de Dios. No engrandezcas el problema. Engrandece a Dios. Número dos. Desarrolle el buen sentido del humor. Mantente feliz. Apréndete a reír de ti mismo, de las cosas que te pasan. Sonríe, no cuesta. Ah, pero cuánto valor es para nuestra salud. Número tres, no vivas apurado ni seas obsesivo. Tranquilo. Número cuatro, acepta los cambios en la vida. Nosotros sufrimos porque no aceptamos ciertas cosas. Hay cosas inevitables, hay cosas que suceden. No lo podemos evitar. Hay que aceptarlas. Número 5. Evita que los pensamientos negativos se instalen en tu vida. Mira, pueden venir, ¿está? Pueden allí como los pájaros dar vueltas, pero no permitas que hagan nido en ti. No permitas. Número 6. Aprende a servir. Tú sabes que cuando servimos a nuestro prójimo, eso nos produce satisfacción, nos produce alegría. Número 7, ¿no? No vivas para agradar a los demás. Vive para agradar a Dios. Si tú estás haciendo lo que haces solo para agradar, tú te estás matando. Vive para agradar a Dios y para ser feliz allí. Correcto, no vivas para agradar a las personas. Lo siguiente, no te idealices a ti como persona, pero tampoco idealices a otras personas. Todas las personas son imperfectas. Todos somos imperfectos. Ah, es que él es lo máximo, él no puede fallar. Va a fallar porque es ser humano. ¿Entiendes? Entonces, nuestras mayores frustraciones vienen porque idealizamos mucho a alguien o nosotros mismos nos idealizamos y luego nos frustramos. Ah, es que yo pensé que podía. Ah, es que yo pensé, eres ser humano. ¿Correcto? Vas a fallar, vas a tropezar, vas a caer. Eres un ser humano, tienes que tener claro eso. Eres débil, eres frágil, lloras. No eres fuerte y todopoderoso. Número 10. Controla tus temores. Por favor, pide que Dios, pide que el Espíritu Santo pueda darte dominio. ¿Sabes qué interesante es ver que es el Espíritu Santo quien nos da dominio propio? Y finalmente, acepta tus fracasos sin perder tu valor. No pienses que porque fracasaste en algo ya no sirves. No. Los fracasos son los peldaños de aprendizaje y a veces Dios permite los fracasos en la vida para enseñarnos a depender. Dios permite los fracasos en la vida para enseñarnos lecciones importantes. Entonces, fracasaste, acepta el fracaso. No te quedes en la arena, en el suelo. Levántate, confía en Dios y continúa. No pienses que un fracaso, porque fracasaste en una cosa, eres un fracasado en todo. No lo eres. Todos aquellos que llegaron al éxito han tenido que fracasar muchas veces. Entonces, por favor, si tú haces todo esto, vas a mantener siempre la alegría en el corazón. Pero aquí viene lo más importante. Nunca dejes de orar. La oración abre nuestros ojos para una perspectiva diferente. Cuando abres la palabra de Dios, tus ojos se abren a una cosmovisión diferente de la vida. Por eso necesitas mayor oración. Por eso necesitas leer más la Biblia. Por eso necesitas controlar tus sentimientos negativos. Necesitas depender de Dios. Necesitas siempre tener motivos de gratitud a Dios y siempre una música en tus labios para alabar a Dios, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Recuerda lo siguiente. Cuando una persona aprende a mirar las estrellas en la noche no es tan oscura. Aprende a mirar a Cristo todos los días. Y vas a ver que van a haber dificultades, van a haber. Pero nunca perderás el brillo en tus ojos, la sonrisa en tus labios, la calma en tu corazón. Porque Dios nunca te abandonó. Dios nunca te dejó. ¿Ya te diste cuenta lo importante que es leer la Biblia? ¿Lo importante que es orar? ¿Lo importante que es depender de Dios? ¿Ya te diste cuenta de eso? Hoy quiero orar contigo. Y vamos a orar para que Dios pueda en nosotros abrir nuestros ojos para una perspectiva nueva, para vivir mejor, porque ese es el deseo que Dios tiene para ti. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para ser feliz. Hoy entregamos nuestra vida. En nuestra mente pueden haber sentimientos destructivos, cosas que están acabando con nosotros. Mas hoy queremos reemplazarlos por gratitud, por amor, por servicio, por aquellas cosas que nos hacen bien. Danos una visión diferente. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a servirte, a mantener la alegría en el corazón sabiendo que estás a nuestro lado. Danos un día maravilloso en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Quizá mi corazón esté dolido. Quizá no tenga ganas de pelear. Quizá esta batalla esté perdida. Quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente. Yeah. Sabiendo por qué nací y por qué existí. De la gente, solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente. Si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión.